días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
8 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos a hablar inmediatamente con el doctor Poveda Agustín sobre un tema muy interesante, que es la medicina de género. Pero antes, Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que he descubierto yo un calzoncillo con un bolsillo interno y me ha parecido un poquito absurdo. Esto, el invento.
Creía que es que el calzoncillo ya lo veías, lo visualizabas para mí, para el 29 de abril.
¿Por qué? ¿Qué te pasa el 29 de abril?
Pues si no llego a mi reto de Twitter.
¡Ah, mira!
Que nos quedábamos en calzones.
No sé yo qué desde. ¿Y qué piensas, meterte los ahorros en el calzoncillo?
No lo sé, digo, como has sacado tú el tema del calzoncillo, digo, no sé si va a ir la cosa por ahí.
Estás obsesionado, compañero. No.
Arroba hoy... buenos días OM, yo lo dejo ahí para que nos sigáis en nuestra cuenta en Twitter.
Exactamente. Mira, el doctor,
claro.
El doctor algo decía, ¿no? El doctor, esto del reto del calzoncillo, habría que verlo desde el prisma psiquiátrico, seguramente. Exactamente. Bueno, hoy pedimos a nuestros oyentes, y luego les vamos a explicar por qué, inventos absurdos, ¿no?
Sí,
que se hayan encontrado,
inventos
que ellos consideren que
inútiles,
no han servido para
inventos,
nada.
Inventos, a lo mejor, que se anunciaron a bombo y platillo y que al
han
final
quedado en nada.
No tuvieron ninguna utilidad. Avances de la humanidad que no han sido avances en sí,
sino retrocesos.
Retrocesos,
vale.
No lo podéis contar. Porque hoy nos vamos a fijar en un ser que, según Alexis Valdés,
sí,
el cómico,
sí,
actor,
hombre,
presentador de televisión, monologuista,
es compañero nuestro,
es compañero de
Telemadrid,
pues dice que es nuestro primo.
Somos primos de el chimpancé, el gorila, el orangután, el bonobo. Todos son nuestros primos. No. El mandril no es de los grandes simios. Este que tiene culo colorado, ese no tiene nada que ver con nosotros. Y no sé precisamente por qué tiene su ano en ese estado, tampoco me interesa.
Bueno, este es el último monólogo de Alexis Valdés.
Tu primo el mono, función única, hoy viernes, Teatro Cofidis Alcázar, a las 6 de la tarde, desde Miami, se ha venido a Madrid para seguir en contacto con el público de aquí, de España, y él nos viene a contar que el hombre no se lo ha montado tan bien como se lo ha montado con sus avances y sus inventos, que el mono vive mucho mejor.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que nos cuenta Alexis, que va a estar en unos minutos con nosotros en este estudio. Iremos charlando con él y trufando esa conversación con las historias de nuestros oyentes. ¿Dónde las tienen que enviar?
A nuestro WhatsApp, ese gran invento.
¿Ah?
628-091-117. Mensajitos o nota de voz.
Inventos que consideráis que han sido completamente inútiles, absurdos y una pérdida de tiempo y de dinero. Nos encontramos en un momentito.
Venga,
Sergio, empieza a recoger historias, que yo me voy con el doctor. Sección No Estamos Locos, ya saben ustedes que es habitual los viernes en este programa, y ya avanzábamos antes del informativo, doctor, que íbamos a hablar de medicina de género, porque la medicina lo tienen.
Pues sí, ciertamente hay hallazgos científicos como muy claros y de mucha evidencia, como que el sistema inmune de las mujeres funciona mejor que el de los hombres y, por tanto, por ejemplo, pues funcionan mejor contra los virus, tienen más protección contra virus.
O sea, estamos nosotras más protegidas que vosotros.
Eso es. Pero, por ejemplo, el tabaco afecta más a las mujeres que a los hombres.
No, me fastidies.
Por ejemplo. Otras cuestiones es... hay más depresiones, hay más consultas por depresión en las mujeres que en los hombres.
¿Y esto por qué puede ser? ¿El tema hormonal?
Hay dos factores. Sí, obviamente, el tema hormonal y las variaciones hormonales a lo largo del ciclo. Uh-huh. Fíjate qué cosa tan súper interesante, que incluso ya como se enteren en los colegios y en las universidades, uh-huh, o sea, el rendimiento en matemáticas disminuye en las mujeres después de la ovulación.
Vaya.
En cambio, aumenta el rendimiento verbal y el de manejo digital, manejo de los dedos, manipulación espacial. Claro, entonces puede haber gente que empieza a decir, oye, no, es que no me pongas ese examen, no me hagas esa entrevista. Entonces, verbalmente, sin embargo, la mujer está ahí mucho mejor. Las mujeres se recuperan mucho antes después de una anestesia. Y algunos hombres que parece que se han recuperado no se acuerdan de las cosas que puedan haber dicho después de la anestesia. Uh-huh. O sea, hay variaciones, indudablemente, debidas a características hormonales. Uh-huh. También la defensa hormonal que tienen las mujeres antes de la menopausia frente a los problemas cardíacos resulta que desaparece después de la menopausia. ¿Qué ocurre? Pues una investigación reciente, realmente muy importante sobre esto, ha sido que las mujeres son peor atendidas cuando tienen un problema cardíaco cuando las atiende un médico. En cambio, cuando es una médico, tienen más supervivencia.
O sea que
interesa incluso el género de la persona que te entiende. Una buena relación con la médico o el médico de familia es fundamental para todo el mundo.
O sea, que si a mí me da un fallo cardíaco, tengo un infarto, que me atienda una mujer.
Pero sí, claro que sí. Incluso que de entrada atienda la mujer tiene la ventaja de que mientras que el médico no ha sido formado en las universidades, y casi tendríamos que pedir perdón en las universidades, es decir, no hemos hecho pensar a los estudiantes que las mujeres vengan con un infarto a verte, sino que si llegaba alguien en el helicóptero y era un hombre, infarto. Ajá. Pero si era una mujer, parto.
Ya.
Entonces, no. O sea, hay más problemática en los varones médicos porque no llegan a pensar que eso que tiene la mujer en plan torácico,
ajá, puede ser molesta, un infarto.
Eso es, y tienden a pensar, no, pues es una preocupación.
Sí, un ataque de ansiedad, claro.
Un ataque de ansiedad. En cambio, una mujer médico capta más rápidamente, una enferma capta más rápidamente que eso va del corazón.
Qué curioso. Creo que las mujeres también somos más propensas a las migrañas. Eso y no sé es. Por qué.
Correcto. También, a veces, pues por ese tema de sensibilidad, de preocupación, las migrañas están vinculadas también a afectaciones del hígado, uh-huh, y a preocupaciones de orden, de limpieza. Entonces, en la medida en que esos temas se puedan potenciar. Uh-huh. O sea, que es importante que, por ejemplo, que la gente se preocupe después de la menopausia más por cómo está su corazón, las mujeres, que cómo está un posible cáncer de pecho. Uh-huh. Porque efectivamente los problemas cardíacos pueden aumentar hasta 4 veces después de la menopausia. Uh-huh. O sea, es un factor relevante a considerar. Uh-huh. ¿No?
Si nos metemos en el terreno de la psiquiatría, doctor, ajá, que es su especialidad, no sé por qué, yo tengo, a lo mejor lo he leído en algún sitio, que las mujeres tenemos más propensión a las enfermedades imaginarias, a creernos que tenemos alguna enfermedad. Pero no sé, en este momento, si somos las mujeres o los hombres.
Con lo que has dicho antes también sobre la depresión. Vamos a ver. Mientras que los hombres, o quienes estén esa onda, pues se va de machote, no le gusta hablar de emociones. Por tanto, aunque tenga una depresión, el hombre, ¿qué ocurre? Pues qué más fácil que beba. O sea, cuando se hicieron los estudios estadísticos y se han ido haciendo y se han ido afinando, decían, hay más mujeres yendo a hablar con los especialistas de su depresión que hombres. Pero cuando de repente dijeron, mujeres diagnosticadas de depresión más mujeres diagnosticadas de alcoholismo igual a hombres diagnosticados de alcoholismo más hombres diagnosticados de depresión. O sea, los hombres enmascaramos las depresiones bebiendo.
¡Qué curioso! Y las mujeres no. Las mujeres vamos y luego contamos.
Y a veces pues hasta en el cuarto de baño, que es una zona donde a lo mejor pues los hombres se dejan el tema abierto, mientras que las mujeres más cerrado. Las mujeres lo usan más como lugar de eventual conversación íntima, y para los hombres pues es un lugar muy de tránsito. O sea, existen diferencias, algunas casi anecdóticas, pero otras de base corporal y de base cerebral. Uh-huh. Y esa sociabilidad y compartir emociones pues es más característica pues de las personas con cierto grado, pues para la poesía, para el romanticismo, para tal, y a los hombres a veces pues les cuesta entrar ahí, porque no se piensa en García Lorca.
Claro, también yo he escuchado muchas veces decir que aunque nuestros cerebros son similares, es verdad que hay zonas del cerebro que están más activas en las mujeres y zonas del cerebro que están más activas en los hombres.
Efectivamente, y ese es un tema que hay incluso libros como El cerebro masculino, El cerebro femenino, atendiendo a esos asuntos. Y si quieres, pues otro día lo podemos tratar, porque hay características importantes en cuanto a la consideración incluso pues del tiempo, y algunas de ellas en cuanto al espacio. O sea, el cerebro femenino trabaja mucho mejor lo que llamaríamos el espacio íntimo relacionado con el tacto, gusto, olfato, y en cambio el cerebro masculino tiene esa distancia de nuestros miles de años de cazadores en espacios públicos luchando por pillar comida y traerla para el lugar caliente y confortable que es la casa. Y precisamente en el lugar caliente y confortable, tacto, gusto, olfato están presentes, mientras que en el espacio público, la vista y el oído, que son dos espacios, dos sentidos que nos distancian, que hacen objeto a lo que estamos, porque cuando estamos en tacto, gusto, olfato, como que nosotros somos sujeto, objeto de lo que está pasando, porque todo va muy cerca. Los olores impactan al cerebro directamente.
Pero esto es por la morfología cerebral, es decir, ¿tenemos un cerebro visualmente distinto, hombres y mujeres, o es simplemente cultural?
Hay diferencias también, pero es que lo cultural produce cambios morfológicos cerebrales. O sea, de las primeras cosas que llamaron la atención sobre este mundo fascinante que es la epigenética fue cuando se estudiaron criaturas recién nacidas después de la Guerra Mundial, después de un invierno horroroso que hubo, pues resulta que efectivamente esas criaturas que habían pasado el invierno sin comer durante el embarazo tal, pesaban menos. Vale, muy bien. A los nacidos 4 meses y medio habían tenido 4 meses y medio de mala comida invierno, pero después, como ya había llegado la comida, pues la mamá había comido muchísimo. Entonces lo curioso fue que las personas recién nacidas después de 4 meses y medio de invierno de guerra nacían delgadas y toda su vida, como Audrey Hepburn, fueron delgadísimas aunque comieran. En cambio, las personas que durante el embarazo de su mamá habían sido supernutridas, la mamá y ella, mantenían unas tasas de obesidad difíciles de cambiar. Por tanto, fíjate, lo que ocurre durante el embarazo es capaz de cambiar la modulación genética, se llama epigenética, de cómo nos va a funcionar las cosas en la vida.
Claro, y así todo, quiero decir, todos los impactos culturales que hemos venido recibiendo y todos nuestros usos y costumbres a lo largo de la historia de la humanidad tienen al final como efecto que nos modifican el cerebro.
Eso es, el cerebro es mucho más fresco, mucho más fluido. Antes se pensaba, no, las neuronas naces con las que nacen y luego se te van a ir muriendo. No, no, las neuronas son un material que puede reproducir, que eventualmente puede enriquecerse y sobre todo que puede activarse. Y activarse, por tanto, modificar la morfología y sobre todo, modificar las conexiones cerebrales.
Doctor, si le parece, en próximos capítulos de No Estamos Locos podemos hablar de cómo activar las neuronas, que creo que esto nos interesa absolutamente a todos.
Pues claro que sí.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias.
A vosotros,
y hasta el próximo día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Del tarot, me vi frente a tu rostro tan divino, y fue cuando el destino apareció.
Sergio Martín Romo, buenas de nuevo.
Muy buenas.
Estoy encantada.
¿Se te ve la cara? La verdad que sí.
Claro que sí, porque nuestro invitado de hoy mantiene una teoría que yo llevo manteniendo mucho tiempo. Tengo que decir que yo esto lo mantenía antes de conocer
desarrolla,
a Alexis Valdés.
Desarrolla tu teoría.
Viendo la trayectoria de la humanidad, el hombre no viene del mono, sino que evoluciona hacia él.
¿Tú crees que...?
O devoluciona, involuciona hacia el mono. Yo creo que sí.
Que compartiremos con el mono, es decir, espacios donde nos pasaremos bien juntos, nos iremos de vacaciones.
Los monos nos zurrarán como en el planeta de los simios, como nos descuidemos.
Nos ganará hasta el ajedrez.
Yo creo que sí. Eso, en cualquier... A mí, cualquier mono me gana al ajedrez. Alexis Valdés, muy buenas.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Un placer estar por aquí.
Qué alegría tenerte por esta casa que fue la tuya.
Y tú... Bueno, verdad que sí. Aquí estuve yo haciendo casi todo a 100.
Sí, señor.
Hace casi 20 años.
Con Lucía Hoyos.
No estaba el euro, claro.
No estaba el euro.
No, porque casi todas 100
por eso,
euros.
Por eso nos pagaban más.
Pero ahora no
parecía,
tendría...
quiero decir,
ahora
parecía.
No tendría tanto éxito un programa. Todo a 100 euros.
No,
carísimo,
favor,
¿no?
Por favor.
Bueno, carísimo.
Oye, de lo que estaba diciendo del mono,
¿sí?
Mi teoría, que es una teoría científico-creacionista.
Sí.
Yo la hice científico-creacionista porque yo quería aunar a todos, ¿no? No dividir.
Sí.
Los religiosos y los científicos. Y mi teoría dice que no es que exactamente estemos involucionando del mono, sino que el mono fue el punto más alto de la evolución, según mi teoría. Y entonces cuando, en mi teoría, como es científico y creacionista, Dios terminó de hacer a todos los animales. Y cuando vio al mono, dijo, este es perfecto, es un animal feliz. Nosotros no somos felices.
No.
Es decir, no tenemos la inteligencia emocional del mono.
No.
Un animal feliz con unas habilidades físicas que nosotros no tenemos.
¿Tampoco?
Bueno, se cuelgan de la cola, ¿quién les puede imitar? ¿Me entiendes?
Yo no.
Y además, son súper inteligentes los monos. Eso que vemos a los monos sacarse los piojitos. ¿Tú sabes lo que realmente hacen? Los monos más débiles le hacen eso a los más fuertes como una especie de caricia para quitarle el estrés. Y además, se comen los piojos. Y esos piojos tienen sangre de mono fuerte, por tanto, mejora las defensas y mejora la especie.
Se están
vitaminando. Inteligencia. Se están vitaminando los monos.
¿Será posible?
Es decir, saben más que nosotros.
¡Qué barbaridad!
Y además, no tienen horario, no tienen compromiso, no tienen meta, no tienen propósito. Simplemente son y están.
Y no inventan cosas absurdas.
Por
como
supuesto que
el
no.
Ser humano. Fíjate, Alexis, hoy vamos a estar, Sergio y yo, charlando contigo un buen ratito. Y hemos pedido a los oyentes que nos envíen sus historias sobre esos inventos o sobre esos avances de la humanidad que a la hora de la verdad han sido un fiasco.
Claro.
Al final, mira, he descubierto yo hoy en internet una escobilla para el váter que tiene debajo como un compartimento para guardar el dinero cuando te vas de casa. Porque
cómico.
Nadie va a mirar dentro de la escobilla del váter.
Bueno, pero eso no está tan mal, ¿eh?
Hombre, no sé qué decirte. Yo que nunca sé de dónde pongo las cosas, a mí seguro que luego
que
se me olvida.
En Cuba un dirigente político muy ilustrado, una vez le preguntaron para él cuál era el invento más grande de la humanidad, dijo el termo.
¿Ah, sí?
El termo, dice, sí, mira, yo me levanto por la mañana, A veces hace frío, mi mujer me hace un café caliente, lo que queda lo echo en el termo, me voy a trabajar, yo estoy 12 horas trabajando, y cuando abro el termo, el café todavía está un poco caliente, pero ese es en invierno, pero en verano cambia, en verano yo me levanto y mi mujer me hace una limonada bien fría, me la llevo, lo que me queda lo echo en el termo y cuando te 10, 12 horas, todavía la limonada está fría. Ahora mi gran pregunta es, ¿cómo sabe el termo cuando es invierno y cuando
es
verano?
De verdad, es cierto, termo inteligente. Mira, pues es un gran invento. No sé qué empiezan a contarnos los oyentes, Sergio.
Venga, vamos a echar vistazo al 628-091-117, el WhatsApp del Buenos Días Madrid. Nos escribe María José. Dice que ella sigue sin entender que a lo mejor un mono lo consigue, él abre fácil. Dice que ella tiembla, de verdad, que nunca lo consigo, tampoco con los envases de embutido o queso, que se supone que después de utilizarlos vuelven a pegar. Dice, yo siempre acabo utilizando los dientes, un cuchillo, tijeras o lo que tenga a mano. Dice, ¿por qué no se avanza en mejorar el sistema?
Muy buena pregunta, y yo incluso incluiría en este invento absurdo estos envases, Alexis, que son herméticos, de este plástico duro.
Sí, horrible.
Que, mira, el
que
otro
no
día...
Sabe, no sabe por dónde se abre.
El otro día tenía yo a una compañera de la redacción que estaba intentando abrir uno con las manos, con los... No, aquello no había manera de abrir. Y dijo muy seria que le deseaba al inventor de esto un desfibrilador metido en un envase semejante si le daban un infarto.
Si seguimos tirando plástico al mar, los peces van a venir metidos ya en el plástico este.
Sí,
que
señor.
Además que no se abre directamente. Sí.
Bueno, tu espectáculo. Mucha atención a los oyentes porque hay función única.
Única hoy.
¿Pero
a las 6.
¿Por qué? ¿Por qué eres tan rácano?
Bueno, hay que andar rácano, ¿no? Porque mañana tú en Barcelona. Es que, bueno, yo estoy
viviendo... Que no puede ser.
Llevo 15 años viviendo en Miami. 15, entonces,
ya.
A cada rato me doy un salto aquí porque siempre lo digo y no es mentira. Tengo una gran deuda con este país. Sobre todo con la Caixa, tengo una hipoteca.
Ahí estamos varios.
No, pero de verdad, tengo una gran deuda emocional porque yo digo siempre que me hice artista en España. Y entonces voy a actuar hoy aquí en Madrid a las 6 en el Teatro Alcázar, Cofidis Alcázar. Única actuación, vayan corriendo para allá, reserven ya. Ya saben, entradas.com, en el Corte Inglés, en Atrápalo, en todas, y en la taquilla del teatro. Pero ya mañana tú en Barcelona, después voy a Roma, después voy a Milano, después a Mallorca.
Pero tú vas dando saltos como una rana, quiero
como
decir.
Como un mono.
Como un mono. Medio segundo.
Como un mono. La
en cada sitio.
La felicidad total, la felicidad cambia. Mira, esa es la suerte que tiene el mono. Puede cambiar de árbol, de selva, sin dar explicaciones.
Sin hipotecas.
No se hace blanqueamiento de ano. ¿Tú has visto alguna un mono que se haga blanqueamiento de ano?
Es que no conozco ningún ser humano
no
que se lo haya hecho tampoco.
No lo sabes. Pero
no.
Sabes que
las
existe,
celebrities,
¿no?
Hay alguna celebrity.
Pero, ¿y para qué hacen esto?
No, y la pregunta es, ¿cómo se da cuenta uno que necesita un blanqueamiento de ano?
Por favor.
Avance, lo podemos incluir en avance inútil de la mano.
Pero bueno,
completamente.
Además vale como 5.000 euros.
Sí, ¿qué me dices?
Claro.
Dice, pero por favor, si no te lo ves, pero que se aguante el que venga detrás,
no, yo supongo
nunca
que,
mejor dicho.
Yo supongo que es alguien, supongo que será alguien que te avisa, ¿no? Un familiar. Pero tiene que ser alguien de mucha confianza, ¿no? No cualquiera te dice, oye, te vi y me pareció que tienes el ano oscuro. Nadie te dice eso.
Te lo dice el mismo que sabe que tienes el dinero guardado en la escobilla del váter.
Seguramente, seguramente.
Bueno, este disco que está sonando es mío.
Es el tuyo, el último, ¿no?
Lo acabé de sacar el viernes pasado, se llama El Hombre de las Mil Caras.
No podía ser de otra manera.
Qué casualidad que justamente suene este disco cuando está Alexis con nosotros. Vamos con otra historia de oyentes.
Mira, voy a leer primero a Ruth y luego vamos a escuchar también nota de voz. Ruth nos dice, esos guantes que lanzaron al mercado, que eran especiales porque eran táctiles para poder utilizarlos usando y tocando las pantallas de los móviles.
No funcionan.
Ay, qué cómico.
No funcionan, te lo digo yo. Ay, me regalaron unos.
Los listos son la gente que crean esas cosas y la venden. Después nos damos cuenta que no funciona.
Sí, pero lo venden con una facilidad.
Y aquel que inventó aquella manillita. Aquella manillita que supuestamente te quitaba todos los problemas, que era una manilla que se ponía la gente.
La pulsera que tenía como dos bordas.
Esas
pulseras mágicas.
Ese tipo
son las magnéticas.
De metales magnéticas.
El trompetista Arturo Sandoval me contó un día que él vive en Los Ángeles y entonces vino un hombre, da clases magistrales de trompeta y gente que le paga un dineral y viene a una clase. Y viene un hombre y venía mucho y le dice, oye, tú te gastas una pasta en esto. Y le dice, mira, te tengo que confesar que yo tengo mucho dinero. Dice, ¿y por qué? Dice, yo fui que inventé la mierda esa.
Forradísimo, claro.
Dice,
que
y
sí.
Y me la ha comprado el mundo entero. Y si tú no llevas, dice, no.
Pues te vendo una, te tenía que haber dicho de la misma.
Las que tengo aquí en stock. 628-091-117, nota de voz que nos ha dejado Aldana.
Pues, hola, me llamo Dana. Yo creo que casi todo lo que venden en teletienda, se me ocurre ahora mismo, pues todos los aparatos para adelgazar milagrosamente, todos los cacharros de la cocina para cortar, pelar y hacer maravillas, prácticamente todos. Gracias.
Pues hombre, no sé, todos, Alicia. Claro. ¿Tú eres muy de teletienda?
Yo la verdad no.
Pero alguna vez habrás picado, como todo el mundo.
Yo soy más de ahí iba a decir una cosa muy fuerte.
Bueno,
pero por ejemplo, el aparato que se ponía la gente, ¿te acuerdas? Para hacer abdominales.
El Abdominator.
Sí. El Abdominator, qué cómico. También conocía que introdujo eso aquí en un alemán, lo conocí en la Costa Brava y también vivía en una clase de casa, me invitaron, fui a comer ahí y me dijeron, mira, este es el hombre que trajo el Abdominator este de... El que llevaba.
Pero
el
qué amistades tienes tú, Alex.
Qué buenas relaciones,
Dios.
¿Verdad?
¿Con qué gente te
es
relacionas?
Lo que venden es una porquería, pero viven como Dios.
¿Y los abdominales tenía buenos abdominales? Yo ya quiero saber, claro.
Alexis.
Soy amigo del inventor de Zumba, ¿eh? Soy amigo del inventor. Esto es
también.
De
¿también?
Claro, de Beto. Beto vive en Miami, Beto, claro. Y lo conozco. ¿Eh? Y entonces un día estoy en un gimnasio, y mi entrenador me dice, mira, él es el que inventó Zumba, Beto, ajá, colombiano. Sí. Ay, lo conozco, tipo, tiene un cuerpo perfecto. Y le digo, esto te lo juro, le digo, oye, es impresionante lo que puedes lograr con el Zumba. Y dice, bueno, yo vengo todos los días aquí al gimnasio.
Hay que ser constante, no hace milagros.
Oye, Alexi, las teletiendas darían para un monólogo fantástico,
¿eh? Sí que...
A mí siempre me ha parecido muy complicado esto de hacer monólogos.
Sí.
Hacer que con lo que tú cuentas,
sí,
la gente se ría, sonría, claro, se divierta, se relaje.
Sí.
No sé si hay alguna técnica.
Bueno, hay muchas. Y los americanos, que todos lo sistematizan y todos lo estudian, tienen muchos libros de comedia. Y ellos dicen que la risa se basa en, bueno, algunas cosas. Mm. Por ejemplo, una es muy importante, un comedio es POV, punto de vista.
Mm.
Dicen que tu punto de vista, tu mirada de las cosas, si es diferente del resto, del resto da risa. Porque tú observas las cosas de otra manera. Por ejemplo, cuando hablamos de la evolución, por ejemplo,
sí,
yo siempre digo que mi perro es más feliz que yo, ¿no?
Sí.
También. Porque mi perro está todos los días y sin hacer nada. Mi perro no tiene ningún compromiso, propósito.
Vive como un pachá.
¿Entiendes? Hay gente que dice, yo vivo en una casa de puta madre, en Pozuelo. Dice, no, usted duerme. El que vive en la casa es el perro.
Es verdad.
Es el que la habita. Tú estás las horas que tú duermes. Pero el perro que no hace nada.
Ajá.
Bueno, lo más que hace, ellos se pasan la lengüita por ahí abajo, que eso es lo que más envidia da, además. Porque nosotros no llegamos, desgraciadamente. No sé qué estaría pensando el creador, que porque nosotros no nos iba a interesar.
Tenemos muchos defectos, ¿eh?
Sí,
de diseño.
Es que nos hicieron apresurado.
Yo creo que
mira,
sí.
Mira, cogieron un mono. Dios cogió, sí, un mono. Tenía que irse ya, porque se iba de vacaciones. Va 4.000 millones de años haciendo la Tierra.
Ajá.
Y cuando se dio cuenta que se iba allá, le dijeron, oye, te falta el ser humano. Y él no tenía tiempo. Ya salía el billete, el avión para Cancún. Y entonces Dios lo que hizo fue que cogió un mono, le agrandó el cerebro.
Ajá.
Primer error, porque... ¿Qué hacemos con este cerebro tan grande? Llenarlo de preocupaciones.
Es verdad.
Porque usamos el 3% del cerebro. Por eso, por cada científico aparecen 10.000 reggaetoneros. Porque usamos el 3%. La otra cosa nos puso en dos patas. Nos jodió. Porque nuestra espina dorsal es de los grandes simios.
¿Es verdad?
No estamos diseñados para... Debemos andar en cuatro patas. ¿Tú quieres que se te quiten los dolores de espalda? Ponte en cuatro y verás que inmediatamente se te olvida el dolor de espalda.
Sí, señor.
Sí.
Y nos quita un poco de pelo.
Y lo que no, fallo total, porque tenemos que usar ropa. Y ahí tenemos que trabajar.
¡Ay, qué mal! ¡Qué mal!
Entonces, fue un experimento de un animal que salió mal y que además está acabando con el mundo.
Encima, somos una plaga.
Y somos el único animal que nos hemos... surgimos en África y llenamos el mundo entero, nos desplazamos. Nadie ve un león que migró de África para la Antártida. Somos solo nosotros.
Los
animales más locos, más...
¿Qué hacemos en la Antártida?
Egocéntrico, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros yendo a ver a los pingüinos?
No tengo ni idea.
Deja al pingüino en paz, por favor. Déjalo.
Exactamente.
¿Entiendes?
Además, ¿quién fue el primero que llegó y dijo qué sitio más estupendo. Sí, no hay nada, solo hielo, un frío que te mueres. Yo aquí me quedo, hombre.
Pero yo quiero saber por qué. Porque los seres humanos somos envidiosos. El tipo puso una foto y la gente dijo, yo quiero ir ahí.
Ya.
Eso, por eso funciona Facebook. Porque la gente le da envidia a los demás. Pone la foto, fui a las vacaciones a tal lugar y el que está trabajando se está muriendo de asco y de envidia. Ajá. Y quiere ir a ese lugar donde no sabe que ese, que fue, se lo pasó mal.
Ya.
Pero tú pones la foto del momento bueno y sonríes.
Es lo que tiene Facebook, que solo es la vida idílica.
Claro,
el resto, nada.
En Semana
nadie
Santa, la gente va a poner unas fotos y
se
tal.
Se blanquea el culo, perdón, y lo pone, lo sube a Facebook. Claro, esto no lo hace la gente. Claro. Bueno.
Oye, María Ángeles, destaca como algo, vamos, ese invento que no sirve, el paraguas. Dice que...
¿Cómo que no sirve?
Sí, sí, que llegas a casa mojado igual, con el paraguas todo el día a cuestas, dice no sabes dónde dejarlo, ensucias todo y al final siempre te lo olvidas en algún sitio.
Pues es verdad. Sí. Es curioso que el paraguas es un invento que no ha evolucionado.
No, la capa de agua es la que sí desapareció, ¿eh?
Ya la capa de agua.
Eso no lo usa nadie,
¿eh? La capa de agua.
Esa daba un calor, ¿eh? Tú, cuando te ponías la capa. Es decir, no te mojabas por el agua, te mojabas por el sudor.
Claro, el plasticorro sí, hacía que sudase.
Claro.
Los gorros de agua también tuvieron su momento, sí, y eso era horrible, te caía el agua por el canalillo aquí como del cogote y te iba se iba introduciendo por tu espalda, una cosa muy desagradable.
Sí.
¿Qué nos cuenta Pablo? 628-091-117, nota de voz.
Me llamo Pablo Pérez y el peor invento de la historia es el diésel, ya que ahora con los impuestos nos ha subido el precio y nada, no sirve para nada.
Pues mira, los monos tampoco utilizan el diésel.
Para nada. Los monos usan se desplazan hacia donde necesitan desplazarse, que es a donde hay comida, donde dormir y mucho sexo. Por ejemplo, los bonobos, que son los más evolucionados de los monos. Cuando hay tensión entre dos grupos de bonobos, en vez de con nosotros que hacemos la guerra, ellos se miran un momento fuertemente y ahí se ponen a hacer sexo entre todos.
Ah, mira.
Y nosotros...
Qué buena idea.
Es que, pues, digo yo.
Lo que pasa es que, claro, me viene una imagen Trump, Putin. Quiero decir...
pero esa es la que digo yo. Si entre Putin, la Merkel, Kim Jong-un...
Mira, déjalo, Xi Jinping, déjalo. No
hicieran
quiero...
una orgía un día, se acaban todos los problemas del mundo.
No quiero
un
tener
día,
esa imagen en mi cabeza, Alexis. Sí. Lo siento mucho. No, me perturba.
Bueno,
me
sí, y más te turba.
Bueno, ¿cuánto tiempo para hacer un espectáculo como tu primo el mono?
¿Cuánto tiempo tardo? Yo digo que entre pensándolo y escribiéndolo como un año. Más o menos, porque yo trato de escribir algo que yo pienso que le va a dejar a la gente algo aparte de la risa. Algo un poco inteligente o ingenioso o que les revela algo. Y entonces me paso mucho tiempo dando vueltas. Y no me pasa solo a mí, salvando las grandes distancias. Un día vi un documental de Woody Allen que dice que él para escribir una película tarda como 6 meses. 4 meses dando vueltas por las calles, imaginando la película. Y cuando ya la tiene en la cabeza entera, entonces la escribe.
Entonces va y la escribe.
Y así más o menos me pasó a mí. Lo que yo escribo en el baño, no dando vueltas. Escribo en...
¿En el baño?
Sí.
Mientras... Te voy a regalar una escobilla para que guardes el dinero. Mira, mientras estás en el cuarto de baño, tan ricamente. Oye, ¿y luego con quién lo pruebas? Porque esto hay que probar. Uno puede tener en la cabeza la idea de qué gracioso reacciones, me ha salido esto, claro. Pero claro, luego...
Bueno, yo,
que
lo pruebo,
que
yo lo pruebo con dos
personas.
Una es Claudia, que es mi esposa, y que se ríe mucho y es muy divertida.
Pero eso no vale porque está a tu
por
favor.
Por eso, pero también pongo a mi suegra al lado.
Bien, y entonces
comparo y busco un punto medio, ¿me entiendes?
Si la suegra se ríe, éxito absoluto.
Ya triunfo.
Oye, vale. Claudia,
no, verdad, mi suegra es muy cruceña.
Con Claudia no solamente te ríes, es decir, con puntos,
sí,
¿no?
Sí, grabamos una canción que le gusta mucho a la gente, que se llama Un Amor Así.
Un Amor Así.
Que es una canción sobre estas peleas y todo esto que tenemos que decirnos las parejas. Y no nos lo decimos nunca, pero hay un día donde todo explota y la gente se dice cosas como esto que dice esta canción.
Tú eres tan fugaz, tan imprevisible, que vienes y te vas como los fusibles. Yo me doy entero, tú te das a poco. Cuando yo me muero, tú tienes sofocos.
Y tú eres tan cambiante y tan indeciso, que mudas al instante y sin previo aviso. Cuando estás a gusto, yo estoy preocupada, pues vendrá el disgusto.
seguro por nada.
Oye, Alexis, pero vosotros tenéis una ventaja estupenda, que es que en vez de discutir,
claro,
os hacéis una canción.
Esto es terapia. Directa,
hombre, que si es terapia.
Es terapia, es decir, cada vez que tenemos una intención de discusión, yo saco la guitarra y digo, ¿te acuerdas de la letra?
Hola, buenos días. La que escribe es Paqui. Dice, esos monederos que tienen tantos departamentos para meter tarjetas y luego cuando metes todas las tarjetas no lo puedes cerrar.
Ah, pues mira, también es un invento un poco tonto, como los bolsos inmensos, claro, como los míos, que tienen tanto bolsillo y dices, qué bien, voy a tener todo ordenado. Luego al final tienes un lío, que empiezas a abrir bolsillos, no paras, nunca no encuentras nada.
Como dicen los mexicanos, dice, el bolso de las mujeres es como la iglesia... Es como el convento, está lleno de madres.
Sí, exactamente, exactamente.
Francisco José dice, ¿os acordáis? Dice, el disquete. Dice, anda que no daba problemas.
Disquete, caballero.
Sí, sí. Bernardo dice, los emoticonos y los GIF. Dice, la gente está ahorrando mucho en palabras y en pensar cómo escribir sentimientos o sensaciones.
De verdad, yo no uso emoticones. No los uso, no tengo costumbre. Y sí recibo mucho de mucha gente. Y para ponerme el día, para no parecer un anticuado, entonces me pongo a buscar, le pregunto a Claudia, que es mucho más joven que yo, y le pregunto, ¿cuál es ese que se pone ahora? Pero no tengo esa habilidad, no soy nada millennial yo.
¿Cuánto tiempo en escena en tu primo El Mono?
Bueno, una hora 40, por ahí más o menos. A veces la gente se ríe mucho, aplaude mucho y hay que hacer unos pequeños tiempecitos, ¿no? Para que la gente ría. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a actuar, uno se pone muy nervioso y yo trataba de actuar rápido. Y un director me dijo, pero la gente viene a reírse, si no le da reírse, es como un coito interruptus.
Es verdad.
Tú tienes que dejarle que se rían.
Que
y entonces,
fluya.
Y en esas técnicas que dicen los comediantes americanos, dicen que el comediante debe surfear la risa.
Qué
bonito. Es decir, cuando la risa sube, ahí te subes tú y cuando empieza a caer, ahí empiezas a hablar otra vez. No le cortas la inspiración, pero tampoco le dejas un bache.
A mí es que me llama muchísimo.
¿Y si te llega una granola? ¿Qué haces?
Aguantas.
Aguantas.
Ahí, sobre la tabla.
Aguantas como a veces aguantas tú en otras situaciones,
sí, verdad,
para producir la gran ola.
Que
te iba a decir yo que a mí siempre me llama muchísimo la atención que seáis capaces de estar una hora y pico en un escenario acordándoos de todo.
Sí,
aunque no sé si a veces se te va un poco la pinza, pero retomas.
Generalmente en lo que piensas es en lo que vas a cobrar, ¿me entiendes?
Bien. Sí. Mira, es un incentivo.
Un día estaba viendo la televisión y estaba un gran pintor español, creo que Saura, y le pregunta el entrevistador, ¿y ustedes entre los pintores, entre los grandes maestros, de qué hablan? Dice, de dinero.
Claro.
¿De cuándo vendió tu cuadro, cuándo vendió el mío? No, el ejercicio de la memoria de los monologuistas, yo creo que, sinceramente esto lo digo, creo que es algo que nos puede ayudar a retrasar como Alzheimer y esas cosas, porque estás todo el tiempo usando
neuronas, cerebro,
dando unos entrenamientos, y dicen que es muy bueno para toda la gente en general tratar de memorizar cosas. Yo me acuerdo de los teléfonos de mucha gente que estudiaron conmigo en sexto, séptimo, octavo grado. Así que debe ser que esto de la memoria es algo que...
No, pero ahí hay trampa, ¿eh?
¿Hay
eso
trampa?
Es memoria, digamos, lejana. Pero
la ferrita, la memoria
sí,
ferrita.
Sí, pero ¿te acuerdas de algún número de teléfono de ahora?
Es que ya no apunto,
ya no apunto
un número de teléfono porque está mi mujer aquí y no puedo...
No, porque tenemos medio cerebro ya volcado en los dispositivos móviles.
Tienes razón. Aunque yo trato de ser un poco tradicional y sigo leyendo en papel y sigo tratando de hacer las cosas más humanas, ¿eh?
Vamos a escuchar a Cristina, que ella reivindica un invento.
Venga.
Hola, me llamo Cristina, soy de Uruguay. Tanto que en este momento Internet ha sido la evolución más grande que ha tenido el hombre, después de la rueda, obviamente. La rueda nos cambió la vida, pero Internet la mejoró. Excelente, excelente.
Bueno, Internet, no sé si te parece un buen invento a ti o no.
Bueno, lo que más me gusta de Internet es, por un lado, es que es un gran ejercicio de democracia.
Sí.
Porque Internet ha permitido, por ejemplo, que artistas desconocidos, con una guitarrita, pero una buena historia de contar, una buena voz, se hagan mundialmente. También ha permitido que gente con mala voz, muy mala guitarrita y todo.
También.
Pero es una democracia. Por otro lado, ya sabemos todos que Internet nos comunica, también nos incomunica y también nos roban los datos. Pero sí, yo creo que como herramienta para la humanidad es genial, ¿no? Estar conectado. conectado con el mundo, ¿no?
Venga, vamos con la última.
Pues mira, pues directamente, José Luis, el lanzador eléctrico de aviones de papel. Dice, nunca lo llegué a entender. Dice, con lo divertido este, lanzar el avioncito echando aliento en la punta para ver si llega más lejos. Porque el hombre tiene que mecanizar lo que tiene encanto por sí mismo de manera manual.
Lanzador automático de aviones de papel. ¿Tú conocías la existencia de este invento?
Si lo divertido es lanzarlo uno.
Claro, claro, exactamente.
Pero es el invento del tonto, el invento del tonto.
Bueno, pues oye, que tienes por delante muchos monólogos. De aquí te pueden salir varios monólogos.
Oye, está bueno, me han dado muchas ideas aquí para... A lo mejor ya hay otros monologuistas que están oyendo el programa y que ya están escribiendo.
Ay, que se nos adelantan, no puede ser.
Y después dirán, tú me robaste, los cómicos todos se roban a todos.
Bueno, de entrada, lo primero que hay que hacer es ir esta noche a ver Tu primo el mono.
Sí.
Va a ser una actuación fugaz porque solamente es un día.
Sí. Como dice la canción, tú eres tan fugaz, tan imprevisible que vienes y te vas como los fusibles.
Pero esto no puede ser.
Hoy en el Teatro Alcázar a las 6 de la tarde. Única función, un teatro maravilloso, ya lo conocen. Ahí le tengo mucho cariño porque ahí hice tantos años Club de la Comedia, hice 5hombres.com. Así que ahí a las 6 invito a todos los amantes de la risa. Reírse, ¿sabes que es la mejor inversión que existe?
Sí, señor.
Porque tú vas ahora al banco, pones tu dinero y ¿cuánto te dan? ¿Cuánto
ya
te dan de interés?
Me quitan.
Ok. Sin embargo, tú vas con una media sonrisa a un espectáculo, ¿sabes? Con una gran sonrisa. Y eso es un rendimiento como del 500%.
Bueno, pues estaremos esta tarde viendo tu hermano, no, tu primo, el mono.
No me ofendería tampoco.
Lo he elevado de categoría. Tu primo, el mono. Invirtiendo en mucha sonrisa, en mucho buen rollito. Y,
gracias a ustedes.
Y en mucha diversión.
Vosotros, que sois tan encantadores, generosos, amables, amigables, cariñosos. Yo creo que de las radios del mundo.
Exacto.
Del mundo.
Del mundo mundial.
La mejor es la Radio de Madrid.
Claro que
y esto
sí.
No es algo solo que creo, Onda Madrid, y no es algo que creo, esto es algo que voy a mantener mientras esté en este edificio. Ya cuando vaya a casa voy cambiando de idea.
Cuando vayas a otra emisora lo dices.
Claro, pero cambio Onda Madrid, ¿me entiendes?
Por el interés.
Por favor.
Te quiero, Andrés.
¡Ah!
Alexis, que ha sido un placer, a ver si te vienes a pasar una temporadita un poquito más larga.
Sí, ya me gustaría, sí.
¿Eh? Y a ver si organizamos nosotros un viaje a Miami y nos presentas el mentor del Abdominizer. Yo tengo mucho interés.
Y el del blanqueamiento.
Y el del bueno, esto es...
A lo mejor no lo necesitas.
Esto es Sergio. Sergio es el que... Sergio luego se quita los pantalones. Estas cosas, a lo mejor lo va a necesitar.
Cada tiene su gusto. A lo mejor te lo oscurecemos y es un dato nuevo.
Alexis Valdés, un placer como siempre.
Okay,
nos vemos esta tarde a las 6.
En el Teatro Alcázar.
Ahí estamos, Tu primo el mono. Muchas gracias, Martín.
Adiós.
Romo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63. Buenos días, Madrid.
Como les venimos contando desde primera hora de la mañana, si van a tomar ustedes un vuelo desde el aeropuerto de Barajas, mucha atención, porque desde las 12 de la noche, desde esta madrugada, hay huelga del personal de seguridad. Y ya a primerísima hora se estaban formando largas colas de viajeros, muchos de los cuales no entienden qué es lo que pasa y hay que explicárselo. Gloria Talavera, estás en el aeropuerto de Barajas, ahí sigues.
Aquí sigo, buenos días. Bueno, y lo sorprendente, Eli, es que hace media hora ha desaparecido todo el tumulto que habíamos encontrado y que contábamos precisamente a las 10 de la mañana en esta Terminal 1, sobre todo en las zonas de embarque. Y pedíamos explicaciones también a los trabajadores que habitualmente aquí están en la zona y nos dicen, claro, que se producen picos, que se volverá a repetir lo mismo a las 12, digo, a las 2 de la tarde, porque se espera que haya de nuevo pues aumento de pasajeros y también aumento de aviones. Mónica, tú que venías aquí y sin saber lo que pasaba, cuéntanos la sorpresa que te llevaba.
Venimos desde Barcelona, tenemos que enlazar para coger un vuelo al Cairo y bueno, nos hemos quedado estupefactos porque había una cola inmensa para traspasar la zona de embarque después de hacer el check-in. Y nadie te decía si esto iba a seguir o no. Ahora de repente se ha ido todo el mundo, está todo el mundo bien. Gente llorando porque ha perdido vuelos, gente enfadada, lógicamente. Y luego, bueno, pues dices que ahora al mediodía vuelven.
Lo digo porque tu vuelo sale a las 3 de la tarde, estate atenta, ¿no? Estate muy cerquita de esa zona de embarque, no sé si tienes que acceder por la puerta A.
Sí, creo que sí, que accedemos por allí. Estamos a punto de hacer el check-in, ahora a las 12 nos han dicho que lo podemos hacer y lo que haremos es, que, como se dice, tirar millas.
Tirar millas hacia la puerta para ser los primeros en la cola, por lo menos.
Sí, por lo menos, que no nos pase lo mismo, que tienen todo el derecho a reclamar, pero que intenten no perjudicar siempre a los mismos.
Gente, como decíamos, que ha tenido que cambiar el vuelo porque lo ha perdido literalmente.
Porque lo ha perdido, bueno, habían sobre todo chicas jovencitas que a lo mejor han hecho algún tipo de enlace que
vienen justos.
Sí, vienen justos, entonces suerte que ha habido gente que los ha apoyado y les ha enseñado dónde tenían que ir a reclamar y cómo podían hacer para coger otro vuelo.
Vosotros, por ejemplo, no sabíais nada de esa huelga porque tampoco se ha anunciado.
No, y en Barcelona tampoco nadie ha dicho nada, en el aeropuerto mismo ni nada, hemos pasado control perfectamente, o sea, imagino que claro, deben ser independientes.
Exactamente.
Y bueno, nadie, ¿no? Hemos llegado aquí, la sorpresa.
Bueno, pues ya lo sabéis, así que cerquita de esa puerta de embarque, Eli, es lo que les aconsejamos ahora porque habrá de nuevo picos y vamos a aprovechar para conocer qué destinos también han cogido los madrileños para salir de viaje.
Muy bien.
Me gustaría saber a dónde os marcháis. ¿Dónde vais a estar estas vacaciones?
Nos vamos a Egipto.
A Egipto también, ¿no?
Sí.
Esperando a que se abra, por lo tanto, demostrado.
Sí, falta nada para que se abra y a pasarlo bien.
Bueno, Egipto, Italia, Uruguay, me han dicho algunos, Buenos Aires, destinos muy variados. La gente tiene muchas vacaciones, Eli, me estoy dando cuenta, ¿eh?
No, y buen gusto. A la hora de elegir destinos también tienen. Lo que deben hacer es ir con mucho tiempo al aeropuerto. Más vale esperar que no luego verse con agobios, porque como bien contabas esta mañana, Gloria, había unas colas tremendas. En estos momentos hay hora valle, digamos. Pero dentro de un rato vuelven a acumularse una serie de vuelos.
Y es que es impresionante porque se juntan las colas de los mostradores con las colas de estas tres zonas de acceso de embarques, que hay tres, por ejemplo, en la Terminal 1. Y decía, por ejemplo, una de las personas que está embalando las maletas que en la vida había visto nada igual, ¿no? O sea, que volverá. Ahora os enviamos una foto para que veáis la tranquilidad.
Fenomenal.
Y aquí se va a quedar de guardia nuestra compañera Paloma Nonasco, que seguro que es testigo de lo que pasa a las 2 de la tarde.
Pues seguramente. Muchísimas gracias, Gloria. Vente corriendo para la redacción.
No me dejas irme, ¿no?
No.
Vale. Venga, hasta ahora.
pongamos música ante las adversidades de la vida. Y esto ya saben ustedes que lo hace todos los viernes Belén Almonacid, que nos trae versiones, algunas, en fin, bueno, pues, que no están mal, y otras completamente frikis de un tema muy conocido.
¿Cómo eres? ¿Eh?
A su manera, hay algunos que lo hacen a su manera y claro, pasa lo que pasa.
Todas tienen su público.
Venga ya.
Eso es lo importante, eso es lo que hay que decir. Yo de momento ya aviso que yo vengo con un artistazo además que está de plena actualidad porque va a ser próxima medalla de oro de la Comunidad de Madrid junto al presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid y al héroe del monopatín, seguramente que todos le recordamos. Uh-huh. Hoy estoy hablando y va a sonar esta canción que todos identificamos con Rafael.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Esto ahora no lo cuentan tanto los chicos para venirse tan arriba, porque prácticamente todos salen todas las noches.
Es verdad.
Podré cantar una dulce canción.
Con esto Beaumont va a estar encantado, ¿eh?
Yo creo que sí que va a estar encantado.
Viene ahora enseguida la tertulia y va a estar feliz.
Hoy yo creo que le he dado yo a Antonio Martín Beaumont. En fin, Rafael, ¿qué os puedo yo contar de él más allá de lo que todos sabemos? Diremos que en el año 1967 fue cuando él grabó esta canción. Diremos que esta canción ha detenido además, distintas juventudes. Ajá. Porque tuvo su éxito en ese momento, pero es que de repente pasaron los años y de repente Rafael volvió a estar de plena actualidad y esta canción tuvo hasta película, diríamos que
sí, Gran claro, Noche. Perdona.
Alex de la Iglesia utilizó este título de canción para hacer esa película que, por cierto, se rodó en este edificio, que es algo que tenemos.
Sí, en el atrio del edificio. Claro que sí. Y de esto hay mucha versión.
Hay muchas, pero que muchas versiones. Pero es que tengo que decir que esta que estáis escuchando de Rafael ya es un a su manera.
¿Por
porque
qué?
No es suya la canción, sino de Salvatore Adamo. De este cantautor italo-belga que, a ver, arrasó allá por donde fuera. Hubo un tiempo a finales de los años 60, ¿vale? Que era el artista a nivel mundial que más discos vendía solo por detrás de los Beatles.
Fíjate.
Ahí es nada. Y su título original, Nada tenía que ver con Mi gran noche, sería algo así como un tenervous bien, un mantenerse bien, y sonaba de esta manera con una letra que ya digo, nada tenía que ver con la que acabo
de escuchar. Rafael. Bueno, pues ya tenemos la primera versión de la canción de Rafael, que no es de Rafael, sino de Adamo, con lo cual la primera versión sería la de Rafael y no la de... me estoy armando un lío.
Sí, pues cuando te empiece a hablar de las letras, apaga y vámonos, irme sacando papel y boli, que tenéis que hacer un croquis.
Pues entonces necesito tiempo. Paramos un momentito, escuchamos las noticias, voy a por el papel y el boli, como el resto de los oyentes, y seguimos escuchando versiones, algunas muy llamativas, de este tema.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes, operación salida con aglomeraciones y largas colas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La huelga del personal de seguridad está haciendo que los pasajeros tarden más de lo previsto en pasar los controles de seguridad en la T1. Los viajeros lo van a escuchar. Han tenido que ir con más antelación de la habitual para no perder el vuelo.
Venimos desde Barcelona, tenemos que enlazar para coger un vuelo al Cairo y bueno, nos hemos quedado estupefactos porque había una cola inmensa para traspasar la zona de embarque después de hacer el check-in. Y nadie te decía si esto iba a seguir o no. Gente llorando porque ha perdido vuelos.
Nada, no sabíamos nada, nos han dicho que simplemente que había huelga de seguridad y que fuéramos con margen de tiempo para no tener problemas, pero no nos han comentado nada más.
La huelga se produjo justo el día en el que el aeropuerto de Barajas tiene